Radio Vitoria Gamboa. Con Alejandra Gueiluz.
Zazpieun kultura ezberdin desagertu dira historian esaten dutenez aurrera bidea elkarian horretan oinarri.
Estamos escuchando a Ruper Ordorica, que va a presentar este viernes a las 8 de la tarde en Vital Fundación Kulturunea. Charo, ¿qué tal? Ido Quiles, muy buenos días.
Egunon.
Su último disco, Bakarka Bi.
Sí, en otoño de 2018 Ruper publicó Bakarka, un disco en el que repasaba en solitario algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria. Hace unos meses lanzaba un nuevo álbum en este minimalista formato con el que, sin artificios, busca la esencia de la canción. Después de mostrar su trabajo en los escenarios de toda Euskal Herria, por fin lo puede hacer en la capital alavesa, que durante tantos y tantos años fue su casa.
Pero nire kantuak, aspaldin duela 10 urte edo hasia naiz bakarkako emanaldi batzuk egiten, taldekoarekin nola tartekatuz eta Gasteizen ez dut egin, hori, hau da lehenengo aldia. Bueno, nire kantuak beste hurbiltasun batekin nahi bauzu eta beste era batera. Euskal Herri osoan ibili naiz eta Gasteizen ez da gertatu orain arte.
Bueno, pues por fin puede presentar este nuevo álbum en Gasteiz y la respuesta de sus seguidores no se ha hecho esperar. Han agotado todas las entradas. Ruper Ordorica, egunon, ¿qué tal?
Egunon, muy bien, gracias.
Gracias a ti por hacernos un huequito en tu agenda, que sabemos que hoy es apretada. Ruper, con ganas de reencontrarte con el público gasteiztarra, siempre te han querido mucho, te hemos querido mucho.
Sí, el caso es que en este formato no he tocado todavía, ni en el anterior disco ni con este. Y también por, bueno, los locales en Vitoria han ido cambiando y, bueno, hacía mucho tiempo que no oía hablar del Kutxa Kulturgunea, que le llaman ahora, ¿no? Uh-huh. Yo estuve ahí muchas veces como oyente,
sí,
pero nunca he estado en ese escenario y estoy muy contento de hacerlo, porque he estado ya he estado en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, y en Vitoria no, y no puede ser.
No puede ser, efectivamente. Ah, bueno. Y como decíamos, esta tarde por fin te vas a reencontrar con tu público y lo vas a hacer a pecho descubierto, solo con tu voz y tu guitarra. Esa es la esencia de Bakarka, ¿no?
Sí, hace como 10 años, en el corte que habéis puesto lo explicaba, decidí, bueno, ponerme a ello, no hacer una cosa, digamos, de rebajas, ¿no? Con respecto a lo que hago con el grupo, e ir preparando canciones que me parece que funcionan bien así. De hecho, es así como las compongo, pero bueno, hay que trabajarlas y a mí es un formato que me gusta mucho, ¿no? Es como oyente, poder ver a alguien que habitualmente veo con un grupo en solitario es para mí un lujo y trato de replicar eso y además veo que funciona y a mí en particular me da la sensación de ir aprendiendo, ir un poquito cada vez más allá y eso es muy, en fin, tiene mucha fuerza para mí, ¿no?
Sí, gratificante. Canciones míticas, pero interpretadas con mucho menos. Resulta chocante esta apuesta en el contexto actual dominado por las producciones digitales, ¿no?
Bueno, es verdad. De hecho, con el disco este, más de un compañero vuestro me preguntaba, ¿no? Si lo hago por ir contra la corriente y no realmente hago lo que he hecho siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que la canción en el formato que sea perdurará siempre, ¿no? Luego la tecnología nos lleva a caminos muy diferentes y todo eso, pero detrás de eso lo que hay es lo que el humanoide ha hecho siempre, ¿no? Expresarse con la voz y más tarde con instrumentos, ¿no? En fin, es algo elemental. Y para mí es muy poderoso, ¿no? Como oyente y también desde el escenario. Es una
menos es más.
A mí me dicen que te exige mucho a mí, pero yo pienso que también exige de algún modo al oyente, ¿no? Tienes que poner un poco más y entrar en ese pacto, ¿no? Pero, claro. Me gusta mucho, sí.
Oye, Rupert, Bakarka B es un disco especial y por eso también entiendo que, bueno, por su formato lo presentas en CD y en doble LP, ¿verdad?
Sí, bueno, fue una idea de la editorial y, bueno, bonito, desde
luego.
Te
pareció bien, ¿no?
Un poco como Franz Zappa, ya sabes, como los Beatles. Claro. Un lado es azul, el disco anterior es azul y este es rojo, sí.
Sí, y en un LP encontramos Bakarka B y en el segundo LP Bakarka B, ¿no?
Eso es, uh-huh. Sí. Bueno, la idea es, yo creo que ahí resume bien muchos años de trayectoria, sí.
Bueno, 40 años, bueno, más de 40 años, ahí es nada. Bueno, en este disco hallamos versiones de canciones que son casi himnos, como Zaindu maite duzun hori, zure ate ondoan o Erruduna.
Ni errudun sentiaraztea zenuen lege. Azkenian sinistu nuen nik ere, hainbestera sozentzu gabe pairatuz, lurra joko nuela. Aspaldiko proiektuarek bezala,
es un recopilatorio este trabajo de las composiciones más reconocibles de tu trayectoria, Rupert. ¿Qué repertorio has preparado para este viernes? ¿Qué vas a interpretar?
Bueno, hago de todo, ¿eh? Hago alguna canción que no está en ninguno de estos dos discos y en fin, no me cierro en los conciertos. Normalmente cada día hago alguna variante que luego voy así valorando, no voy chequeando si me gusta o no, cómo ha quedado y bueno, como te digo, en casi en todas las demás capitales he tocado por lo menos dos o tres veces en solitario, pero en Vitoria es la primera, así que no lo sé, trataré de reunir, de sumar canciones de los dos y de algún otro disco, sí, muy abierto por ese lado, sí.
En más de cuatro décadas de trabajo tienes una nómina larguísima de canciones. Grabaste Bakarka B en 2018, Bakarka B en 2024. ¿Piensas ya en un tercer volumen de Bakarka?
No, me gusta. No, aunque tengo varias canciones ya grabadas, ¿no? Porque esto es un producto, o sea, voy seleccionando de grabaciones que hago. Pero no, ahora estoy, ya me he metido con otro disco, con músicos de grupo y a la vez, bueno, la semana que viene vamos para México con el proyecto que hice, canciones en fin, cubanas, que llamo yo, El Amour est à toujours, que vamos con músicos cubanos hoy también. Y bueno, estoy metido en diferentes cosas, pero creo que voy a mantener, desde luego, el directo en solitario. Creo que va a durar, porque como te digo, me parece que me alimenta mucho, ¿no? Me nutre mucho y luego con el grupo tengo algunos conciertos antes de Navidad y el año que viene creo que sacaremos otro disco.
Ya. Entonces para el año que viene tendremos un disco con canciones inéditas.
Espero, sí. Estoy en ello. Sí.
Estás trabajando en ello. Bueno, como decía aquel. Rupert, sí. Que estamos contentas de que vengas a Gasteiz y que esto no puede quedarse en un día, sí. ¿No? Habrá que ir. Pero bueno, vamos paso a paso. De momento, este viernes a las 8 de la tarde en Vital Fundación Culturunea. No hay entradas. ¿Qué le vamos a hacer? Es una buena noticia para ti, no tan buena para quienes estén enterando en este momento, con lo cual yo entiendo.
No es buena noticia para mí. A mí no me gusta nada eso.
No te gusta, ¿no? Tampoco.
Una pena.
Ya, te da pena que hay gente que se queda fuera. Sí. Bueno, pues tienes que volver. Entonces esto hay que arreglarlo de alguna manera, Rupert, ¿no?
Eso es, sí.
Ya está.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte. Es que ricasco.
Lo mismo digo a vosotros. Agur. Gracias.
Bueno, Charo, y hablamos ahora de la noticia cultural de esta jornada del Sacamantecas, una coproducción internacional que se está rodando estos días en la capital alavesa.
Sí, protagonizada por Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz y dirigida por David Pérez Añudo, se ambienta en el siglo XIX, una época violenta apenas explorada por el cine. David Pérez Añudo.
Es un siglo tremendamente violento, ¿no? Se nos quedó grabado unos escritos que decían que Vitoria había pasado de ser considerada la Atenas del Norte a ser la ciudad con mayor índice de criminalidad de todo el Estado, ¿no?
Y eso ocurrió en apenas 20-30 años. El Sacamantecas contará la historia del asesino en serie, Juan Díaz de Garayo, y también de la sociedad en la que vivía, una sociedad atravesada por la violencia.
Hay algo que tiene que ver con los propios actos de Juan Díaz de Garayo de Sacamantecas, ¿no? Que es una violencia como muy directa y muy evidente. También las guerras carlistas, por ejemplo, pero la violencia es sistémica, la violencia también es el analfabetismo. Es una película en la que nos interesa mucho el mapa, el mosaico, ¿no? El intentar entender por qué.
El Sacamantecas va a tener como escenarios Vitoria-Gasteiz, La Montaña, La Llanada y Rioja Alavesa y Burgos.
Y hoy Radio Vitoria ha tenido el honor, hemos sido invitados, invitadas al rodaje. Charo, el equipo de la película filma en el centro de nuestra ciudad con la presencia de los protagonistas y las protagonistas y un número importante de figurantes, más de 200 entre hombres y mujeres, humildes, curas, alguaciles, soldados, liberales, serenos.
Y a las 8:15 han citado a nuestro compañero David Sainz para que fuera testigo de los trabajos de maquillaje y caracterización de los actores.
Y no se ha perdido un detalle y además lo pueden ver en nuestras redes sociales, que yo he estado antes echando un vistacito y hay un montón de vídeos estupendos. David Sáez, Egunon, ¿qué tal?
Hola, Egunon, pues efectivamente.
Cuéntanos cómo está siendo, David, esta experiencia
pues
en el rodaje.
Pues mira, yo a las 8:15, como decía Charo, y ya me he encontrado con unos 30 figurantes que ya estaban perfectamente preparados para acudir al rodaje. Todo el proceso de caracterización, maquillaje y vestuario se ha llevado a cabo en el Colegio Ignacio Aldecoa del barrio de Arana, y sin prisa pero sin pausa estos figurantes se iban preparando. Hay un total, como decíais, de 250, y la verdad es que impresiona verles a todos juntos con sus atuendos de curas, de capirotes, de alguaciles, de soldados liberales. Y bueno, en medio de todo este ajetreo nos colábamos, hablábamos con Yolanda Piña, que es la responsable de maquillaje, y le hemos pillado con la persona que hace de doble del actor Antonio de la Torre, que es el que interpreta a Juan Díaz de Garayo, al Sacamantecas. Bueno, realmente lo que se hace de doble es el dedo de la mano, y Yolanda nos explicaba cómo estaba caracterizando esa mano que hace de doble de la de Juan Díaz de Garayo. Vamos a escucharla.
A ver, a ver.
Pues mira, estamos preparando el doble de mano de Juan Garayo, porque Antonio, cuando se le hace lo del dedo, como lo dobla, se le pone muy ancho, y el único doble de mano que hemos conseguido lo tiene muy finito, entonces tenemos que ensanchárselo para que luego coincida con el dedo de Antonio.
Madre mía,
qué artista, trabajo. Qué artista,
sí,
David.
Sí.
Todo un trabajo detrás, sí, de caracterización importante. También hemos podido hablar con otros personajes secundarios, como es el caso de Venancio, que en la película es el hermano de Sacamantecas, al que van a ejecutar, sí, a pesar de ser inocente. Bueno, el aspecto del personaje de Venancio es muy peculiar, por la poblada barba que luce. Este actor nos decía que lleva con esa barba 3 años y que su look le permite que le contraten para hacer determinados personajes, ya que no es fácil encontrar este tipo de perfiles. Lo podéis ver en nuestras redes sociales. Sí. Vamos a escuchar lo que nos contaba.
Soy Venancio, el hermano de Sacamantecas. Que me quieren hacer, me quieren ejecutar a mí en vez de a mi hermano. Pues hay que apechugar con ello. Es lo que te toca y lo que hay. Esa barba pues llevaré un par de años, sí, o por ahí más o menos. O 3, como mucho. El look este, mucha gente no tiene. Por eso, y por eso me cogen a mí.
Bueno, pues ahora estamos en la Plaza Euskaldunberri, aquí al lado del Palacio Escorza de Esquivel. Hasta hace un momento había un receso para comer un bocadillo y para que la gente descansase un poco, y ahora mismo se vuelve a retomar las labores de rodaje. Justo le acabamos de pillar ahora a Patricia López Arnaiz antes de que volviese a
hacer rodaje. La estábamos viendo en nuestro Instagram. Ha cogido el micrófono, David, de Radio Vitoria.
Sí, sí, sí.
Y no le hemos podido escuchar porque estamos escuchándote a ti y esos cortes con las personas que has hablado esta mañana, pero bueno, luego prestaremos atención. No sé si tienes alguna sorpresa. La tenemos.
Podemos escuchar a Patricia. Sí, estaba encantada de estar en Gasteiz rodando.
Es siempre un amor con nosotras.
Pues muy bien, la verdad que estar en casa, rodar en casa, dormir en casa, estar con la gente, con mi gente, pues eso me da energía para llevar el rodaje con mucha, con facilidad, mucho mejor.
Bueno, pues le agradecemos a Patricia López Arnaiz que nos haya atendido como siempre con tanta amabilidad. David, no te vayas porque ahora volvemos contigo, pero está con nosotras en el estudio central de Radio Vitoria nuestra compañera Miriam de la Mata, que tampoco se ha perdido el rodaje. Miriam, ¿qué tal?
Hombre, claro que no. Esas cosas yo no me las pierdo.
Con lo que le gusta a ella, no sé si sabrás que participó como extra en la película de La Ciudad Blanca.
Ah, sí, el silencio de la Ciudad Blanca. Sí. A ver si vamos a tener aquí con Javier Rey, además.
Sí,
vamos a tener una actriz aquí. Sí, pero a Belén Rueda no la ha nombrado.
Javier. No, porque en aquella escena solamente estaba él con Aura Garrido.
Bueno, va a ser por eso. Sí. La verdad que Javier Rey, encantado. Yo tuve la oportunidad de conocerle también, bueno, junto a Tristán Ulloa hace muchos años, cuando, ¿os acordáis de Fariña? Aquella serie tan popular. Sí. Bueno, vinieron a Vitoria al festival y aparte de guapísimo, fue encantador Tristán Ulloa también. Bueno, has charlado también con alguno de los protagonistas de Sacamantecas, Antonio de la Torre, menudo actorazo, Charo. ¿Mm? Es un espectáculo. Y bueno, en Ecosa Guardoy, que vamos a decir, ¿qué te han contado, Miriam?
Bueno, pues Antonio de la Torre, como ya sabemos, él encarna a Juan Díaz de Garayo, este sacamantecas que asesinó a muchas mujeres aquí en la capital. Nos ha contado como curiosidad que su madrina era vitoriana, así que conoce muy bien, bueno, pues la historia de Vitoria y también está muy unido a esta ciudad. También conoce muy bien la historia del sacamantecas, aunque él sea malagueño, también es periodista de profesión. Nos ha contado, bueno, pues que está encantadísimo con el equipo que tiene y también nos ha dicho qué es lo más difícil de trabajar en una película histórica.
De mi generación se habla mucho del sacamantecas. Sí, el sacamantecas forma parte de la leyenda popular de toda España, yo creo. Te cuento una curiosidad. Mi madrina es vitoriana.
¿Qué me dices?
Sí, Epifanía Carriero. La gente con mucho entusiasmo, con mucha paciencia, la gente súper amable. O sea, me va a dar pena cuando esto se acabe, la verdad. Pero bueno, retomando lo que me decía el sacamantecas, sí, yo sabía mucho, bueno, la mitología popular, que va a venir sacamantecas y tal. Es que también yo digo, cantaba lo de duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Luego, tratando de indagar sobre el personaje, David, bueno, entre todos, claro, históricamente se sabe lo que se sabe. Que vivió entre 1820 y 1870, que cometió 6 asesinatos confesos, y a partir de ahí imaginarte cómo puede ser. Que para mí lo más complicado de interpretar es ponerte en la cabeza de una persona analfabeta, ponerte en la mente de alguien que no domina el idioma, que solo verbalmente hay algunas cosas, que no sabe escribir. Esto es la tarea que más, fíjate, que más me tiene como... Pues tú podrías pensar, bueno, lo de los asesinatos o no sé cuánto. Bueno, esto entra más en la simbología. Luego tú como espectadora, desgraciadamente o afortunadamente para mi carrera, no es la primera vez que interpreto un asesino. Ya interpreté a uno hace unos años. Pero esto me está... Y luego una cosa que siempre como actor me llama mucho la atención, ¿cómo se interpreta otra época? Hay un entorno que además cambia y no nos damos ni cuenta, que te condiciona. Entonces, esto es lo que a mí me parece como más difícil de interpretar.
También hemos hablado sobre cómo es trabajar con Patricia López de Arnaiz, que no es la primera vez que lo hacen, ya lo hicieron en la película de Los Destellos. Ambos están nominados a Mejor Interpretación para los premios Forqué, que va a ser el próximo mes, sí, la gala, el día 14. Y bueno, nos ha dicho que es algo así, son algo así como estes y pajares, que van a todos lados juntos.
Qué majo,
que vamos a la peli juntos. Y bromeamos con eso, en plan como, ya a partir de ahora ya, si nos contratan a los dos hacemos la peli, si no, no la hacemos. Y guay, muy bien, muy contento de volver a trabajar con ella. Muy buena compañera, muy generosa.
Bueno, es que son, aparte de grandísimos actores, los dos son dos personas estupendas, ¿no? Y es que no hay más que oírles y verles.
Pues sí, la verdad que sí. Con otro de las personas que hemos hablado ha sido con Eneko Sagardo y que él interpreta a Esteban. Esteban es un joven alguacil, bueno, pues que se ve en esta trama de asesinatos. Vamos a escucharlo.
No recuerdo haber estado en un rodaje semejante aquí en el País Vasco y fíjate que he hecho películas de época. Está siendo impresionante, ¿no? Sentir esa pulsión del thriller tan auténtica y tan llena de adrenalina todos los días, ¿no? Creo que se están rodando unas imágenes impresionantes. Mi personaje es Esteban, es un joven recién nombrado alguacil que se encuentra con varias mujeres asesinadas por alguien. Entonces él no puede sostener esa pulsión de querer saber la verdad y hacer justicia. Sin embargo, va a tener que enfrentarse a personas de su propio cuerpo policial para realmente llevar a cabo la investigación, porque en aquella época la corrupción existía, los intereses existían. Es verdad también que asolaba a toda la sociedad una guerra brutal.
Bueno, pues va a ser un rodaje que va a durar aproximadamente unas 10 semanas, 35 localizaciones, la mayoría en Álava y, como no, en Vitoria-Gasteiz.
Qué alegría siempre que se produzcan este tipo de acontecimientos. Bueno, y que vamos a dar las gracias porque nos han invitado a Radio Vitoria, nos han permitido entrar a ITV Media, también nuestras cámaras.
Ahí y a Televisión Española.
Estaremos todo el día allí para ofrecerles las mejores imágenes. Y
bueno, mencionabas que Patricia y que Antonio de la Torre están nominados a los premios Forqué, por los destellos. En Eco Sagardoy, con el que acabas de hablar, también ha sido nominado por su corto Betiko Gawa, que rodó en la montaña alavesa. Así que, bueno, por lo que nos toca también.
Bueno, estaremos, ese día hay que ver la gala de los Forqué, no nos la podemos perder.
Claro que sí.
Bueno, vamos a retomar esa comunicación con el rodaje. David Sáez, bueno, que se está cociendo en este momento. El descanso continúa, entiendo, ¿no?
No.
Ah, ya ha vuelto, pues ha sido breve.
Hecho,
pues a ver, haznos una fotografía. ¿Qué estás viendo?
Pues ahora mismo está la plaza llena de soldados, el Garrote Vila al fondo, y se está rodando la ejecución de Venancio. Y hay un caballo también, están los protagonistas, y creo que enseguida va a haber una pelea. Así que no os perdáis tampoco las redes sociales de Radio Vitoria, porque todo lo gráfico, las imágenes, los vídeos los vais a tener ahí.
Bueno, vídeos estupendos, ¿eh? David, no os vamos a perder nada. Gran trabajo, como siempre, compañero. Un abrazo, es que ricas.
Un
abrazo.
Seguimos las redes de Radio Vitoria. Miriam de la Mata también, gran trabajo como siempre. Y bueno, pues más noticias.
Luego te oímos en el informativo.
Sí, claro, a partir de las 2 menos 10 o el tiempo que te deje Ismael, Charo, habrá más o menos del rodaje. Luego me tirará de las orejas. Gracias, Charo, también a ti. 11:26.
Radio Vitoria Gau. Con Alejandra Gay.
Muy probable que la mayoría de nuestros oyentes tuvieran un primer contacto con este grandioso continente gracias a diferentes películas como Memorias de África. Y recuerden la escena en la que Robert Redford le lava el pelo cariñosamente a Meryl Streep. Qué bonita escena. Otros oyentes, quizá más jóvenes, puedan en cambio tener en la memoria ese culminante momento en el que Rafiki alza el recién nacido Simba frente a todos los animales de la sabana y lo presenta como el futuro Rey León. ¿Le recuerdan? Y es que el continente africano del que hoy hablamos se nos ha presentado gracias al cine de forma idílica en muchísimas ocasiones, aunque esto no suele ser lo habitual, ya que por lo general lo que hemos presenciado desde la distancia sobre este lugar nos ha dejado el corazón roto e encogido en más de una ocasión. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por África, vamos a hablar sobre lo bello y lo no tan bello de un continente sobre el que creemos conocer mucho y en verdad la información que nos llega es bastante limitada, sesgada, probablemente manipulada también. Y este pequeño viaje lo vamos a hacer, siempre es un privilegio, junto a Maider Pérez de Heredia. ¿Qué tal, Maider? Muy buenos días.
Buenos días, Alejandra.
Bueno, colaboradora de este programa, politóloga, socióloga y experta en migraciones. Y nos vas a guiar en una visita a una de las ciudades más fascinantes del planeta, Maider. Cuando hablamos sobre África, las imágenes que quizá llegan a nuestra mente, decíamos, parecen presentar una dicotomía bastante extrema. Por un lado, nos acordamos de esos paisajes tan evocadores, tan cautivadores que estábamos diciendo, ¿verdad? Esas memorias de África que hemos visto gracias a los documentales de la naturaleza, del cine. Pero, por otro lado, pues es inevitable recordar también imágenes devastadoras y de gran sufrimiento humano, que ya no sé si nos hemos hecho insensibles a todo esto.
Posiblemente, y cada vez más nos estamos insensibilizando con estas imágenes. Yo inevitablemente, cuando pienso en el continente africano, me viene a la mente la imagen del fotógrafo sudafricano Kevin Carter, que cuando estuvo en Sudán fotografiando las consecuencias de la hambruna del 93, seguramente muchos oyentes se recordarán la imagen de ese niño que está siendo acechado por un buitre, ¿no?
Famélico. Sí.
Esa foto ganó un Pulitzer, y años después Kevin Carter, por todo lo que había visto en el continente africano, se suicidó. Y África, la verdad es que es un continente de contrastes. Como dices, es un lugar donde la geografía, donde la naturaleza es absolutamente cautivadora, pero luego a sus espaldas pues tiene una historia, la gran mayoría de los países africanos, por no decir todos, una historia triste, oscura, sangrienta y de mucha violencia. Yo afortunadamente he tenido la suerte de visitar varios países, y sin lugar a dudas uno de estos países de gran, un país de gran contraste es Ruanda, porque Ruanda, seguramente muchos se acordarán, que sufrió uno de los genocidios más violentos de todos los tiempos, en el que más de 1 millón de personas fueron asesinadas en el periodo de 100 días. El contraste está que cuando vas ahora mismo a Ruanda y a Kigali, es una ciudad fascinante, es una ciudad súper desarrollada, es un país que tiene una estabilidad económica, un país floreciente en todos los sentidos, pero existe ese contraste. Y una de las cosas que a mí sí me llama la atención cuando hablamos de estos contrastes es que generalmente hablamos de la naturaleza como lo único bello que hay en África. Como si en Europa no nos hubiesen enseñado a apreciar los rasgos físicos bellos que tienen las personas procedentes de diferentes lugares de África, los rasgos culturales, apreciar la gastronomía, el arte. Al final vemos la naturaleza, pero lo que es la cultura, el aspecto cultural, todavía nos cuesta creer que hay personas bellas procedentes de África. Nos cuesta ver, apreciar el arte, la música, la moda que proviene de África.
Claro, creo que sí. ¿Se podría argumentar, Maider, que la razón de que esto sea así, de que no seamos capaces de ver o apreciar las distintas culturas africanas en Europa, tiene mucho que ver con la terrible huella que hemos dejado los europeos en el continente, que posiblemente sea además uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad? Y lo sigue siendo, lo seguimos viendo, ¿no?
Y lo sigue siendo, efectivamente. Hay un enorme desconocimiento sobre lo que pasó, sobre todo en el siglo XIX, principios del siglo XX, que lo que hicimos los europeos en las diferentes colonias que tuvimos en África. Sin lugar a dudas, uno de los episodios más terribles que se puedan recordar y que desconocemos es lo que hizo el rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo, que se cree, porque no hay cifras oficiales, que en el periodo de 20 años se asesinó a más de 13 millones de personas. Leopoldo II instauró un modelo de trabajo en el que, si no se trabajaba al ritmo que él demandaba, los trabajadores pues iban a por los hijos de estos trabajadores, les amputaban algún miembro, el brazo, la mano, lo que fuera, y les hacían que se colgasen estos miembros en un collar. Y estas son imágenes que vienen de esta época imperialista europea en África. Y yo personalmente pienso que No hablamos y profundizamos lo suficientemente en este periodo, porque creo que los valores sobre los que se sustenta la Europa actual, la dignidad humana, ¿no?, los derechos humanos, se derrumbarían. Y por eso cuando se habla de África se habla como si fuera un ente indivisible, como si fuera un único lugar y no un continente formado por 54 países con realidades múltiples y diversas. Y esto se ignora, no se habla con rigor. Y esto debe cambiar, porque tenemos ahora más que nunca una facilidad para acceder a la información que está siempre en nuestra mano, que es el móvil. No podemos hablar de economía africana y poner en el mismo bote la economía de Eritrea con la economía de Sudáfrica, ni el papel de la mujer en África y poner en el mismo nivel lo que está pasando en Ruanda con el empoderamiento femenino y la situación de violencia sexual a la que se exponen las mujeres en la República Democrática del Congo. No es lo mismo. Tenemos que ser más rigurosos.
Y además, otro punto muy importante, Maider, que quieres destacar hoy aquí en Radio Vitoria, es que cuando hablamos de África también seguimos hablando de forma paternalista.
Por supuesto, eso sigue ocurriendo. Yo creo que es algo innato al ADN europeo hablar con pena y compadecernos continuamente, y en parte viene por ese desconocimiento que tenemos sobre las realidades que ocurren en África.
Y hay muchos africanos entre nosotros que viven en Vitoria, sí, hace muchos años, y que aportan a nuestra sociedad. Y al hablar de la inmigración procedente de diferentes países africanos, también también es habitual que se mencionen las cifras, los continuos debates que se tienen en diferentes órganos o instituciones europeas, la crisis que aparentemente esta inmigración está creando, pero rara vez se mencionan las causas y no vamos al origen del problema, aquello que empuja a miles de personas a abandonar sus hogares y a arriesgarlo todo. Pongámonos en el pellejo de alguien que tiene que dejarlo absolutamente todo, incluso a veces a su familia.
Por supuesto. Y esto no va a cambiar, y esto no va a cambiar precisamente porque ahora mismo hay un término muy desafortunado en el ámbito político que se menciona continuamente, que es el efecto llamada. Y a mí este término me da mucha pena y, como digo, me parece muy desafortunado porque ninguna persona del mundo se va a exponer a embarcarse en la ruta más peligrosa que existe, exponiéndose a ser presa del tráfico de órganos, la trata de humanos para la explotación sexual, y luego se va a subir a un cayuco en situaciones precarias. Porque el político de turno se sube a un atril aquí en Europa y dice que va a regularizar tantos inmigrantes en situación irregular. Eso no ocurre, eso no tiene ningún sentido. No hay un efecto llamada, hay un efecto salida, y no indagamos en las razones de esa salida. No somos conscientes de cuál es la realidad particular de cada país en África. No nos centramos en la violencia, en los conflictos. Ahora mismo ya no se habla ni siquiera de las mafias, que tienen una influencia tremenda en diferentes lugares de África. No hablamos de la pesca ilegal y masiva que está afectando de forma dramática no solo a la gente que se dedica a la pesca en lugares como Gambia o Senegal o Liberia, sino que está afectando a las necesidades nutricionales de esta población.
Los refugiados climáticos, que están ahí también.
Por supuesto, el debate climático ahora mismo está a la orden del día con esta conferencia que ha habido en Azerbaiyán, pero solo está a la orden del día cuando hay este tipo de conferencias o cuando pasan cosas tan trágicas como la de Valencia. Y la realidad es que se estima que en el año 2050 va a haber alrededor de 140 millones de refugiados climáticos. 85 millones de toda esa cifra tan grande van a venir de África, de lugares como Mozambique, Nigeria, Sudán, Somalia. Y yo creo que una persona, cuando no tiene que comer ni cómo trabajar, ni dónde vivir, abandona su hogar. Y los refugiados climáticos son una realidad, pero aquí automáticamente decimos que hay un efecto llamada y ahí se acaba la conversación. No vamos al foco del origen.
¿O qué hacemos cuando llegamos allí a sacar el coltán? ¿En qué condiciones trabajan esas personas? Ese coltán que luego está en nuestros teléfonos móviles, ¿no? De última generación y último modelo.
Exactamente, el coltán, el caucho, los diamantes, el oro.
¿Y cómo China está actuando también en diferentes lugares de África?
Lo de China, esto daría para un programa entero, sí. Porque es una manera de neocolonialismo que es algo que está, por un lado, beneficiando mucho al desarrollo de diferentes lugares de África, porque obviamente lo que hace China es dar una ingente cantidad de dinero, prácticamente con intereses mínimos, para el desarrollo de las infraestructuras de países que necesitan, ¿no?, desarrollarse. ¿Qué pasa? Que esto se hace, esto es un arma de doble filo, porque lo que está haciendo China es que luego condicione la política internacional. De hecho, antes de 2008 había 30 países africanos que reconocían Taiwán y tenían relaciones diplomáticas con Taiwán. En la actualidad, solo Eswatini, que antiguamente se conocía como Suazilandia, tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Esto también se ha visto reflejado en los votos que hay en las Naciones Unidas.
Maider, hoy estamos mencionando la desinformación y la perspectiva generalista que se usa para hablar sobre el continente africano. ¿Pero cómo se puede combatir? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta visión tan poco rigurosa?
Pues yo en este sentido igual soy un poco controvertida, Alejandra, pero yo creo que no
tengo... Sabes que puedes decir lo que quieras, lo sí. Vas a contar muy bien.
Yo creo que cuando se trata de temas de carácter humano que conciernen a las personas humanas, no tenemos que tomarnos todas las licencias que nos tomamos. No hay que tener opinión sobre todo. Y para tener una opinión y decirla con contundencia hay que tener una formación. Y de la misma manera que yo, por ejemplo, no me opinaría sobre fútbol o sobre ciencia porque conozco muchas cosas de estos temas, cuando se trata de un tema que afecta a las personas humanas hay que ejercitar la prudencia, hay que formarse, hay que estar bien informado y para no aportar nada, mejor quedarse callado.
Pues no te puedo decir más que estoy totalmente de acuerdo y no quiero que acabemos este ratito de radio, que siempre es un lujo, Maider, de verdad, no es reiterado.
Para mí también.
No es un elogio que de verdad lo digamos por decir, es creo que muy necesario este espacio. Y fíjate en tu experiencia, porque todo esto que nos cuentas es desde una formación muy importante que tienes, pero también desde experiencias vitales. Durante años fuiste azafata de vuelo, lo hemos contado en alguna ocasión, viajaste por numerosos países y hace años, bueno, escribí escribías en un blog que creo que es muy muy importante también revisar y bueno, si ponen Maider Pérez Heredia blog van a encontrar cantidad de escritos, y en un 17 de enero del 16 titulaste "No estuviste donde no estuviste conmigo, Elma entre Qatar y Sudáfrica". Ayer me hacías llegar esta, bueno, este escrito y me decías ahora, antes de comenzar este rato de radio, no sé si es tan triste que igual no debemos contarlo. Yo creo que es muy importante que lo contemos, Maider, si quieres compartirlo. ¿Qué te pasó? Eras azafata de vuelo y te encontraste, ibas en un vuelo
a Sudáfrica.
A Sudáfrica, y te encuentras una niña de 10 años con un atuendo.
Sí, iba vestida con un atuendo, pues iba con su hijab, era una niña pequeña que estaba frente a mí en el asiento. Yo iba sentada de cara a la cabina. Y bueno, a todos los niños menores de 15 años en los vuelos de la compañía aérea en la que yo trabajaba se les da un kit como para jugar con juegos y diversas actividades. Y bueno, yo me entretuve jugando con esta niña, con la que no me podía comunicar porque no hablaba en inglés. Y una niña entrañable, preciosa, muy sonriente, y me causó una impresión, me impactó muchísimo, me pareció alguien muy especial y con quien tuvo una conexión. Esta niña, por lo que supe después, venía de Eritrea, o tenía pasaporte de Eritrea, que es uno de los países más pobres del mundo. Y para mi sorpresa, cuando estaban a punto de desembarcar, yo le dije al acompañante, que creía en su momento que era su padre, que me lo había pasado muy bien jugando con su hija.
Le habías dado una chocolatina, al principio la niña era huidiza, no se atrevía. ¿No? Ni siquiera a jugar.
No.
Durante 5 horas no tomó nada, no bebió, no comió nada.
Nada.
Se le cayó el hijab, ese pañuelo, ¿no? Que llevan en la cabeza, porque se había quedado dormida, se sobresaltó.
Sí, al darse cuenta.
Rápidamente se lo volvió a colocar y le dices a esa persona que creías que era su padre.
Le digo que me lo había pasado muy bien con su hija, y su padre me respondió que no era su hija, era su mujer.
Esta es una realidad que es en África algo cotidiano.
Sí, es cotidiano, y de hecho hace unos días el gobierno de Colombia incluso prohibió los matrimonios infantiles, o sea que no estamos hablando de algo inusual, estamos hablando de algo que ocurre en el mundo.
Y para tu sorpresa, te acercaste a tu supervisora, le contaste lo sucedido y ella te dijo: mira dónde estás y no te olvides nunca, aquí oír, ver y callar.
Exactamente.
Y todavía resuena en tu cabeza esa frase, y supongo que la imagen de Elma, ¿no? Esa niña de 10 años que tú te encontraste en ese vuelo.
Así es.
Maider Pérez Heredia, muchísimas gracias.
Gracias, Alejandra, un placer.
Igualmente, hasta la próxima.
Adiós.
Radio Vitoria 90.
Radio Vitoria ha cumplido 90 años. Entre todas y todos vamos a repasar lo que ha sucedido en Álava a lo largo de estas 9 décadas.
Presentamos un tema y abrimos el baúl de los recuerdos, porque 90 años da mucho de sí.
Concurso 90 aniversario, ya están por aquí. 90 aniversario de Radio Vitoria, que cumplimos 90 años y lo estamos celebrando por todo lo alto. Isabel, digo, y hola de nuevo, ¿qué tal?
Egunon, muy buenos días de nuevo, y qué bien los llevamos, hija.
Estamos estupendas, jovencísimas para tener 90. Pedro, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, pues aquí estamos.
Oye, Pedro, tenemos una novedad hoy.
Sí, tenemos un nuevo teléfono.
Hemos mejorado nuestras comunicaciones con nuestros oyentes durante toda
la
mañana.
Viva la tecnología, claro, durante viva Graham Bell.
Toda la mañana. Venga, pues, déjame un segundito, Pedro, 10 segundos, que lo digo muy rápido. Durante toda la mañana se comunican con nosotras a través del WhatsApp, pero este ratito de radio nos gusta hablar con nuestros oyentes. Y tenemos un teléfono que nos dicen puede recoger muchas llamadas, con lo cual van a comunicar.
Esto es tecnología de la NASA.
No va a comunicar.
945-56-37-24. 945-56-37-24. A quien se lo hemos comprado nos ha prometido que nunca comunica.
Bueno,
veremos
pues
si es verdad.
El objetivo es que podamos tener más llamadas, y vamos a recordar que tenemos, Isabel, un premio increíble.
Un premio increíble, que es una freidora de aire, que yo no sé si tenéis, pero yo la tengo. La voy a requemar de tanto usarla, y un juego de sartenes en Bacomat.
El sorteo lo haremos cuando acabe este mes de noviembre.
Isabel tiene una freidora de Bacomat, claro está.
Claro, por supuesto.
Y yo también.
Hombre, no solo faltaba.
Venga, ¿podemos poner ya en antecedentes al personal
por
de que
supuesto.
Va la historia?
Venga. Además, la pregunta de hoy
a ver,
muy
vamos a recordar de nuevo este teléfono novedoso, alta tecnología, moderno, donde los haya, 945-56-37-24. Nunca jamás dicen que comunica. Por lo menos eso apunta
Bueno, Pedro,
el manual
de instrucciones. Bueno, Pedro, como comuniquen, verás,
verás. Porque nos devuelvan la pasta, que ha costado un dineral.
Venga, cuéntanos. Venga.
Bacobat es un establecimiento de referencia en la venta de electrodomésticos y equipamiento para el hogar. Eso todo el mundo lo sabe aquí en Vitoria. Ahora las televisiones de tubo catódico pues ya no se venden, han desaparecido. Y estuvieron en los escaparates hasta hace más o menos unos 20 años. Hoy la pregunta va de televisiones, Isabel.
Bueno, pues les vamos a preguntar cuál era el precio en Bacomat de una televisión Philips de 28 pulgadas y 100 hercios en la campaña navideña del 2000.
Una muy buena televisión.
Sí, ¿no? Sería
28
una
pulgadas y 100 hercios. Creo que tuve yo una de estas.
Bueno, pues vamos a recordar este teléfono. Nos vamos a familiarizar poquito a poco con el número 945-56-37-24, 56-37-24. Y nos tienen que responder a esta pregunta que les estamos haciendo. ¿Cuánto valía esa tele Philips de 28 pulgadas, 100 hercios, en la campaña navideña del año
2000. Recordamos que todavía el euro no había entrado en vigor. Estamos hablando de pesetas, atención, pesetas, y la persona que más se acerque, pero que no se pase, dentro de una lógica, pues se considera como vencedor hoy.
Bueno, vamos a intentar acertar el precio justo, como decía Joaquín Prat, pero
sin pasarse.
Sí, claro, pero si cuesta 100 y tú dices 30, no me vale.
Claro, vale.
Bueno, vamos a saludar a nuestra primera participante de la mañana. Inma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuánto costaba en el 2000 esta tele?
Pues antes costaban mucho en proporción. Vamos a poner
en pesetas, Inma, En pesetas.
Sí, 75.000.
75.000.
75.
Venga, perfecto, 75.000. Apuntado queda. Inma, gracias, un abrazo.
Esta tele, pues era de lo bueno lo mejor por aquel entonces. Sí. Vendría a ser ahora lo equivalente a una televisión de 55 pulgadas, 4K y todas estas cositas.
Eso es enorme, eso es toda la pared, sí, casi del salón.
Es que una de 28 pulgadas era de lo más grande que había.
¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría? Yo no me puedo hacer idea.
Tubo de rayo catódico, había de 30 pulgadas, pero eso ya era exagerado. ¿Cuánto costaba esta tele Philips de 28 pulgadas, 100 hercios? En el año 2000 hablamos en pesetas.
¿Era una tele?
Era una oferta especial de Bacomat, porque estaba el precio normal y luego estaba la oferta. Vamos con la oferta,
La oferta. Y tiene, Pedro, oferta además el recorte de prensa de aquel
de
momento,
la publicidad.
De aquella campaña del 2000.
Hasta agotar existencias.
Claro, y se agotarían, seguramente, porque debía ser una muy buena oferta.
Pedro dice que la tuvo, o sea que igual la compró en ese momento.
Pues si era una oferta, porque Pedro para eso tiene mucho
ojo. Yo tuve una de estas y se veía muy bien. Sí. No se me estropeó, la tiré.
Oye, voy a recordar
no sé
el teléfono. Voy a recordar,
945-56-37-24,
y ya lo ha marcado Javier. Le saludamos.
Javier, buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuánto costaba esta televisión en el año 2000?
Pues no lo sé, voy a decir 25.000 pesetas.
Bueno.
Muy barato.
Muy barato compras tú, Javier.
Muy barato lo compras tú todo. En el año 2000, pero en el año 2000...
Javi, no es fácil hacerse idea, ¿verdad?, de los precios de aquel momento.
Es que es complicado.
Pues, la verdad que no, ya...
Es que eran pesetas, imagínate.
Recordamos que Bacomat tenía dos establecimientos por aquel entonces, en la Plaza de los Desamparados y en el Cantón de Santa María.
Uh-huh. Javier, buenos días.
Espera, que despedimos
a Javier.
Y en la calle Basoa. Y luego también en la calle Basoa.
Javier, muchas gracias por llamar, ¿eh? Y por escucharnos. Un abrazo.
Agur,
Javier, ya me puedes perdonar. Ahora sí saludamos.
Es que hay llamadas y nos ponemos nerviosas.
Sí,
que
claro.
Queremos que entre todo el mundo.
Efectivamente, que queremos que todo el mundo pueda participar. Edurne, buenos días.
Hola.
Hola, hola, buenos días.
Bueno, ¿tú compras tan barato como Javier o qué plan tienes? A ver, ¿o qué piensas?
Bueno, sin más, no sé. Yo calculo que unos 190... 190.000 pesetas, en pesetas.
Bueno, sí, pues apuntamos. 190.000 pesetas.
El a euro...
En el año 2000, ¿no?
Sí, en las navidades del 2000. El euro entró en vigor en el año 2002.
Edurne, muchas gracias. Sí. Y vamos a dar paso a alguien. Que no, un beso, Edurne. Que no sabemos cómo se llama, no le podemos escuchar, pero vamos a ver si nos podemos comunicar. Muy buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon.
¿Cómo es tu nombre?
Juan.
Juan, ¿y a ti qué te parece? ¿Cuánto podía costar esta tele en el año 2000?
Pues yo voy a decir 115.000 pesetas, no sé si han dicho.
No, no lo han dicho, no.
Bueno, pues apuntamos esta respuesta.
115.000.
Vale.
Bien.
Vale.
Gracias, ¿eh?
Venga.
Un abrazo.
28 pulgadas. Había de 25.
Sí.
Un poco más grandes también.
Y tenemos más llamadas.
Sí, saludamos. ¿A quién tenemos al otro lado del teléfono? Egunon.
Hola, Egunon.
Pero esta tele tenía la característica era de 100 hercios. Que era eso.
Es muy importante.
Eso era un plus.
Perico es genial.
Era un plus. No, porque. Mira, curiosamente voy a dar una pista. La de 29 pulgadas, la normal,
¿sí?
Más barata que la de 28 de 100 hercios.
Vale, bueno,
Isabel,
pues con esa
pista... ¿Tú crees que podemos saludar a la siguiente persona?
Yo creo que sí. Eguardión, creo que ya la hemos saludado. Lo que no le hemos preguntado es cómo se llama.
Hola.
Hola, soy Lidia.
Lidia.
Lidia, cuéntanos, ¿tú cuánto pagarías por esta televisión en el año 2000? Teniendo en cuenta, como ha dicho Pedro, como si supiéramos algo, cuidado que eran 100 hercios. O sea, como si me dices 100 chorizos. O sea, igual.
Es la... Yo 140.000.
140.000.
Uh-huh. 140.000, vale. Nos ha dicho Juan 115.000, Lidia... 140.000. Lidia, pues apuntamos, enseguida resolvemos. Un abrazo y muchísimas gracias.
Más, igual que las pantallas del ordenador, cuantos más hercios tenga la pantalla,
mejor.
Menos Hola. Sufre la vista.
Muy buenos Hola. Días, Egunon.
Buenos días. Soy...
¿Con quién hablamos?
Egunon. Soy Marisa.
Marisa, ¿y qué nos dices, Marisa?
120.
120.000. Está la cosa calentita, yo diría.
Sí, sí.
Pedro, ¿está calentita la cosa?
Sí, iba a decir 115.
Alguien le llaman por ¿Vale? teléfono.
Marisa, te llaman por teléfono.
No,
sí,
es
Marisa.
Es el teléfono.
Estoy hablando con. Soy Marisa, 120.000.
120.000. ¿Vale? Bien, aquí ha apuntado vale, queda tu.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Marisa.
Venga, vamos con otra llamada.
Buenos días.
Oye, me gusta este teléfono, el 945-56-37-24.
Claro,
no sí. sé dónde lo hemos comprado, pero
pues
bien.
Pues Arantxa Prado te pone lo
bueno,
mejor. Nuestra compañera técnica te pone lo mejor.
De oferta también en Bacomat.
Venga, volvemos al teléfono, Egunon. Hola.
Hola.
Bueno, menudo viento tenemos. Hola.
¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas, amigo?
Hola, pues desde un cañón en Malta. Soy Tomás.
Venga, Tomás, dale caña.
Adelante, Tomás.
Dale caña. Al
Uy, no te oímos.
¿90? 99.000,
Tomás. Venga, pues...
Venga, Tomás, yo para ser feliz quiero un camión. Gracias, Tomás. Venga, abur. Buena ruta.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Tu nombre?
Inma.
Inma. ¿Qué precio nos das tú, Inma?
Yo doy 225.
Vale. 225.
Venga, Inma, pues a ver si hay suerte. Muchísimas gracias por llamarnos.
Un abrazo.
Será la última, igual, la próxima.
Pues a ver si hay una más. Hay muchísimas llamadas, nos dice Arantxa. Qué bien.
Es
gracias,
una bomba,
¿eh? Gracias, Egunon.
945-56-37-24.
Hola, Egunon. Hay muchas. A ver si nos comunicamos
¿Hola?
Con esta persona. Hola.
Hola.
Hola, buenos días.
Venga, gracias. Adelante.
¿Tu nombre?
Javi.
Javi. Javi. ¿Y qué nos cuentas?
114.000.
Ahí lo deja.
Ahí lo dejas.
Y lo deja
Así.
Con seguridad rotunda. Javi, gracias. Un abrazo.
Rotundo, categórico.
Bueno, Pedro, vamos a resolver. Vamos a
bueno,
resolver.
Pues la oferta navideña en Basoa, Cantón de Santa María y Plaza de los Desamparados, que eran los tres establecimientos de Bacomat en las Navidades del año 2000, el precio habitual del aparato, 185.000 pesetas. Pero... Estaba la oferta navideña, y el precio era de 153.500
¿Quiénes
pesetas.
¿Quiénes se han acercado más?
Pues yo tengo aquí a...
Lidia
Javi,
es la persona.
Javi, que ha dicho, uh-huh. 114 ha dicho Javi.
No, Lidia
no,
es la
120.
Persona.
120. Lidia.
Tengo de 120.
Bueno, pues
y de 140.000 es Lidia.
De
140.000, Lidia.
De celote, de sartenes
y si te pasas, la lías.
Que nos vamos, compañeros. Gracias, hasta
Venga,
mañana.
Agur.
Que pasen buena tarde, agur.
De 7:30 a 12, Radio Vitoria Gaur. Síguenos también en nuestras redes sociales.